Continuamos y nos da gusto que nos acompañe en la cabina la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México, Alencio Jaime Merlos. Presidenta, muy buenos días, muchas gracias. Gracias por estar aquí.
Muy buenos días, al contrario, muchas gracias por el espacio.
Magistrada, el día de mañana finalmente se va a llevar a cabo esta audiencia o este foro de diálogo que ha organizado la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Se postergó el turno del Estado de México, pero llega el momento. Preguntarle de entrada, a su parecer, ¿es urgente esta reforma electoral?
Me parece que más que urgente es necesaria. Ajá. Sin duda, nosotros, el país, el Estado de México, el sistema electoral actual transita por un momento histórico sumamente importante, porque a una década de la gran reforma electoral de 2014... como resultado de cada proceso electoral, sin duda han surgido nuevas conductas de los propios actores políticos que ameritan una regulación y también de los actores que participan en el proceso, en los procesos electorales. Por ejemplo, la reciente reforma constitucional del Poder Judicial obliga sin duda a una revisión, una nueva valoración. Uh-huh. Porque hay que definir aspectos operativos como las candidaturas por parte de los tres poderes del Estado, la regulación respecto de las campañas, del financiamiento y los contenidos en redes sociales, por dar un ejemplo. Pero además, atendiendo a las directrices que ha marcado la Presidencia de la República, desde la óptica que la ciudadanía tiene una percepción, y en realidad lo es que los procesos electorales son muy costosos y es necesario reducir esos costos. Y creo que todo esto, el día de hoy, me parece que es importante poderlo abordar en este sentido.
Pues hasta el tema de los acordeones, ¿no?
Sí, claro.
Porque, digo, de no hacerlo, podremos ver una elección que sea una especie de galería de acordeones en un proceso concurrente, ¿no? Que pueda salir descontrolado. Oye, ¿qué es lo que, a su parecer, más se debe cuidar que no ocurra como producto de la reforma?
Me parece que nosotros tenemos que entender que reformar no implica y no representa desaparecer lo que sí funciona. Se debe de ponderar mantener a las autoridades locales, las autoridades administrativas, que en este caso son en el Estado de México, el Instituto Electoral del Estado de México, o los OPLES a nivel federal, y en el caso de las autoridades jurisdiccionales, pues el Tribunal Electoral del Estado de México, partiendo desde luego de la eficiencia y de la efectividad que tienen estas autoridades. No podríamos, tenemos que partir que los tribunales electorales locales parten de un principio federalista y que tendremos que fortalecerlo. Como se ha comentado en su momento, tiene una razón de ser, una existencia. Hay una cadena impugnativa en la justicia electoral que, si me permites hacerlo en términos muy coloquiales...
Sí, por favor.
Para poder entender que una persona o un actor puede acceder a una justicia completa, una cadena impugnativa, pues tiene tres sedes o tres instancias, desde un lenguaje beisbolístico,
sí.
Podríamos hablar que son tres strikes. El primer strike hablaríamos que es el tribunal electoral, las impugnaciones que se presentan en los tribunales electorales, que ve de cerca los hechos y a los actores, al expediente que nació en la comunidad, es decir, que las resoluciones respondan a una realidad social, jurídica, política, demográfica de la entidad.
O sea, aquí la cercanía sí es factor.
Sí, sin duda, la cercanía es sumamente importante. El segundo strike sería una revisión en sala regional, que en el caso particular del Estado de México corresponde la sala regional Toluca, que revisa la quinta circunscripción y que se encarga de revisar el criterio justamente del Tribunal Electoral Local. Y un tercer strike, si así es necesario, pues es la sala superior que revisa la parte afectada considera que fue vulnerado jurídicamente en la sentencia de la segunda revisión, que es la sala regional, y del tribunal. Y hablando justamente de esto, pues podemos entender o podemos partir de la efectividad del tribunal, desde luego de una cercanía de los tribunales electorales con la ciudadanía y de la efectividad de estos tribunales electorales, porque una justicia electoral que no es cercana, que no es expedita, que no es eficiente, no es justicia.
Claro. Bueno, en ese sentido también me viene a la mente que hay que cuidar además que nadie se quede fuera, ¿no? Que todos tengan las mismas posibilidades de participar en los procesos electorales, o incluso quienes han estado pues un poco al margen quizá, vean en estos procesos de discusión pues su forma mejor de participar, por ejemplo los grupos indígenas, ¿no?
Sí, claro. Quiero compartirte que en el Tribunal Electoral, que ya en algún momento lo habíamos platicado, existe una Defensoría Pública Electoral desde 2024. Y es una defensoría encargada o con la visión de poder acompañar, asesorar a los grupos vulnerables históricamente. Mujeres que pudieran haber sufrido violencia política por razón de género, los representantes de los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes, los representantes de los, desde luego los pueblos originarios, adultos mayores, grupos de la diversidad, y el acompañamiento es justamente para poderles brindar la asesoría y que puedan defender sus derechos políticos.
Claro, estamos platicando con la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México de cara a lo que será mañana este foro de diálogo para integrar la reforma electoral que se promueve pues por una iniciativa de la Presidenta de la República, que ella forma una comisión presidencial para organizarla, está pues encabezada por el señor Pablo Gómez, y aquí en el Estado está coordinando
el ministro Arturo Saldívar,
el ministro del retiro, ¿no?, que se le dice Arturo Saldívar, que está pues asesorando al gobierno federal. Ya que decía sobre lo que pues puede ser motivo de preocupación y de interés, ¿usted considera que es suficiente evidencia de lo que funciona bien con el sistema electoral actual y lo que podría funcionar mejor, o lo que incluso pues habría que cortar, dicho muy coloquialmente? ¿Sí hay evidencia de como para que no tome una decisión insensata por intuición? Que a mí eso siempre me ha preocupado mucho, que en el tema de las políticas públicas y la legislación sea la intuición y a lo mejor la buena fe lo que mande, pero no necesariamente pues el dato certero.
Sí, claro. En el caso del Estado de México, del 100% de los medios de impugnación que son presentados en la primera instancia, que es el Tribunal Electoral del Estado de México, el 80% de nuestras sentencias no se impugnan, se quedan en lo local. ¿Y esto a qué conlleva? Que despresurizamos el trabajo en salas regionales o en sala superior. Y de ese 20% que es impugnado en salas regionales o sala superior en esta cadena impugnativa, el 95.5% es confirmado, es decir, tenemos criterios que son sólidos, que son certeros, y el 4.5% es el que puede se modifica o se revoca. Eso habla de la eficiencia del Tribunal Electoral y de los criterios que se están hoy en día resolviendo al interior.
¿Podría pensarse también en la evidencia por la dimensión del padrón electoral, por la complejidad del propio Estado con sus 125 municipios, sus 45 distritos locales, y el número de participantes efectivos en las elecciones del Estado, pues también algo difícil de comparar con otra entidad?
Yo creo que el Estado de México es un ejemplo a nivel nacional, justamente no solo por el porcentaje o el número de personas en el padrón, sino por la importancia económica, política, la participación electoral que hay. Podría ser un punto de partida.
Claro. ¿Usted va a participar en este foro el día de mañana?
Sí, así es. El día de mañana voy a participar. Fui invitada por el ministro en retiro, Arturo Saldívar, quien hoy es el coordinador general de política y gobierno de la Presidencia de México, y parte de la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, que es presidida justamente por don Pablo Gómez. Y mi participación va principalmente enfocada en la defensa o la importancia de los tribunales electorales en el país. Desde una una óptica de un compromiso moral institucional, uh-huh, justamente para hablar en representación del Tribunal Electoral.
¿Participan otros magistrados o solo usted?
No, solo participo yo en representación del tribunal.
¿Así en representación del tribunal consensuaron, digamos, la postura que se va a exponer?
Platicamos en el pleno la posibilidad, uh-huh, de la invitación. Se hizo un registro previamente que fue incluso previo a la primera fecha que, uh-huh, que fue cancelada.
Claro, pues vamos a estar muy atentos porque también algo que pues es de un tanto de preocuparse, pero es lo que hay, pues que sea contrarreloj la reforma electoral y que sea instada desde el Ejecutivo no está mal, pero no era lo habitual. Para una reforma electoral generalmente venían de la oposición las inquietudes, ¿no?
Sí, bueno, ahora el tiempo no es nuestro mejor aliado. Está prácticamente son 2 meses para se están desarrollando los foros o, uh-huh, las audiencias en todo el país. Y lo importante es que podamos nosotros aportar, uh-huh, una opinión desde la trinchera del Tribunal Electoral. Como Estado de México habrá más participaciones de académicos, representantes de instituciones públicas, y desde luego lo ideal es pues seguir participando y seguir hablando del tema, poder, uh-huh, abonar en este sentido.
Muy bien. Magistrada Alencio, le agradezco muchísimo el que haya estado aquí esta mañana. Vamos a estar pues muy pendientes de lo que se diga en este ejercicio en el Estado de México, entendiendo que pasa en todo el país. Y también pues que hay, creo que una preocupación coincidente porque a través de los procesos electorales, incluso desde esta definición, como mexicanos estemos mejor representados en la toma de decisiones, ¿no?
Sí, claro. Y sobre todo, a mí me parece sumamente importante la defensa de las instancias locales, porque considero que somos la piedra angular de la democracia mexicana, en donde defendemos, procuramos la defensa de estos derechos político-electorales de la ciudadanía, y es sumamente importante que se participe, que se conozca que se están realizando los foros, uh-huh, que participen los estudiantes, la ciudadanía en general, y que estemos atentos a estos foros y a la próxima propuesta o el proyecto de iniciativa, uh-huh, que se presente en el mes de enero.
Claro. ¿A ustedes les han hecho llegar alguna propuesta de parte de la ciudadanía o van a abrir algún espacio, digamos, por si fuera el caso después del foro de seguir en esta escucha que es parte de la cultura política y cívica, o debe serlo?
Sí, claro, debe serlo. No hemos tenido todavía propuestas ciudadanas, pero sin duda queremos, terminando el foro, a partir de que culmine o que se lleve a cabo el foro en el Estado, poder generar una dinámica de cercanía con la ciudadanía a través de mecanismos de foros, uh-huh, coloquios, pláticas, en donde podamos escuchar también cuál es la opinión de la ciudadanía en este sentido.
Claro. Muy bien, pues otra vez muchas gracias, magistrada.
Al contrario, muchas gracias y saludo a los radioescuchas de Ultra.
Gracias, muy gentil.